Se detiene el paso de palio, que bueno, que no estamos acostumbrados a ver parar el paso de palio, porque es, normalmente, por norma general, solo paran los pasos de Cristo y por el rezo de la catedral, mientras que ahora mismo se acaba de detener el paso de palio de María Santísima de la Concepción. La verdad que una imagen poco habitual de las que se dicen aquí en catedral, la atención de este paso de palio. Y escuchamos la levantada. Levantada al cielo. Levantada al cielo de que acaba de realizar este paso de palio, el capataz que manda a andar de frente, la Virgen que empieza a subir ya a la rampa de la catedral. Los capataces todos puestos con la mascarilla. Rampa. La marcha del Cristo de la Aspiración de David Hurtado es la que suena en estos instantes en la Plaza de las Pasiegas para la subida y la llegada de María Santísima de la Concepción a la Catedral Metropolitana de la ciudad de Granada. Acompañada por, como desde hace ya más de 30 años, por la banda San Sebastián del Padul, dirigida magistralmente por, bueno, por uno de los compositores más de nombre está dando ahora mismo a la marcha procesional de Granada.
Manuel Ferrer, que va a la banda de San
Manuel Ferrer, efectivamente, Jorge. Continúa la Virgen de la Concepción subiendo la rampa muy poquito a poco. Parece que no quiere subir este paso de paso. Parece que no quiere llegar hasta la sede de la Catedral Granadina, pero sin embargo ahí está, subiendo poquito a poco, llegando poco a poco hasta este lugar, hasta este enclave de las hermandades, que como ya desde el año 2000 empezaron a entrar nuestras hermandades y cofradías en la Catedral de Granada, por bueno, bajo el mandato de Cardenal Cañizares. Se empezó el año 2000, aunque la primera hermandad que entró en la catedral ese año no fue la hermandad de la Borriquilla, sino que fue la hermandad del trabajo, porque ese domingo de Ramos cayó muchísima agua, así que es verdad que se refugió la Borriquilla, pero la primera hermandad en entrar y hacer carrera oficial y entrar en la catedral fue la hermandad del trabajo. Mientras que, bueno, seguimos viendo cómo sube y cómo se mueve este palio de cajón que diseñara hace ya bastantes años, bueno, uno de los
Miguel López Escribano,
efectivamente, don Miguel López Escribano, lo iba a decir ahora, estás adelantado, Jorge, pero que diseñara y que bueno, y que tantísimas cosas hizo, porque Miguel López Escribano no solo diseñó este paso de palio, diseñó también, en este caso, bueno, pues en ser la hermandad de la humildad, en ser la hermandad de las maravillas y la sentencia, bueno, como hermano mayor también que fue don Miguel López Escribano de esta hermandad de el Domingo de Ramos, la primera fila de costaleros que ya ha terminado de ir a la catedral, esta rampa de la catedral, ahora sí alarga un poquito el paso para poder aliviar la trasera del mismo y ya enfocándose a este cancel de la puerta de la catedral, Enrique Cano mandando a sus costaleros.
El sonido que nos trae
el paso de palio.
El sonido que nos trae Antonio Ortega desde la Catedral de Granada. Ya está terminando de subir la rampa la Virgen de la Concepción con su característico manto de color azul inmaculada, bordado en hilos de plata. No es oro, es plata. Contrasta muy bien la plata con el azul del manto y también bordados de plata en las caídas de un palio caracterizado por sus líneas rectas de cajón. Aquí en la calle Ángel Ganivet pasan muchos penitentes de la Hermandad de la Aurora. El invitado, que yo les había dicho a todos ustedes, es Francisco José Ruiz, comisario de la Hermandad de la Encarnación y también capataz de varias cofradías. Se lo conoce popularmente como Franjo, ¿me permites que lo diga, Franjo?
Por favor, Jorge, es como se me conoce.
Claro, le decimos Francisco José Ruiz y dirá, ah, Franjo. Sí. Bueno, eres capataz en varias hermandades, ¿no?
Sí, bueno, tengo la suerte de pertenecer a un equipo encabezado por Miguel Roldán, que, bueno, tenemos varias hermandades, la mía propia de la Encarna, como capataz general, aunque este año he salido como comisario, más el Nazareno, en el caso que yo soy capataz de la Merced, y mañana, si Dios quiere, debutaremos en Ferroviario.
Tenéis una Semana Santa bien completa. A mí, tú sabes lo que pasa, que la palabra comisario no me gusta utilizarla. Es de origen francés, por lo pronto ya está asimilado al español, pero parece que va uno a una comisaría de detenido. Siempre cuento como anécdota, por lo que yo desterré esta palabra siempre que puedo, un hecho que me contó Antonio Iglesias, que era comisario de los cursos Manuel de Falla que se organizaban en el Festival de Granada. Y él cometió una infracción de tráfico viniendo desde Madrid, Antonio Iglesias, hasta Granada. Y cuando le pidieron la documentación, pues sacó su carnet, abrió la cartera y llevaba su carnet de identidad. Y al lado, comisario del Ministerio de Cultura, que era entonces de donde dependían estos cursos. Se le cuadrearon los agentes de la Guardia Civil y lo dejaron seguir. Siempre me lo contaba como anécdota. Y digo, es que la palabra comisario impone a veces y dice, no es que me van a detener. Bueno, ¿qué es un comisario y por qué hay un comisario, por ejemplo, en la Encarnación, que no es la única hermandad que tiene un comisario en la Semana Santa de Granada? Es que a veces nosotros esto no lo sabemos de memoria, pero la mayoría de la gente dirá, ¿y por qué un comisario, no?
Bueno, yo también bromeo con el caso porque digo que soy un comisario sin placa y sin pistola, que sigo esperando que me la den, ¿no? Y no, nadie me la ha dado. Pero bueno, un comisario se establece porque en el caso de la Encarnación y los otros casos que estamos viviendo, la curia estima que la regencia que hay tiene algún problema. En el caso de la Encarna es que dimitieron los hermanos mayores, no había nadie que quisiera hacer cargo de aquello y la federación nombró un comisario, evidentemente amparado por la curia, porque lo de comisario lleva el apellido de episcopal, por esto que tiene que ser la curia quien ratifique ese puesto. Y bueno, pues la curia en el caso de la Encarna, que se quedó un poco vacía de poder, pensó en mi humilde persona y me puso al frente de la hermandad con objeto de ordenarla administrativa, económica y cofrademente, y en ese intento estamos y seguimos adelante. Nada que desmerecer a las juntas anteriores, sino simplemente digamos que poner a la hermandad a cero para que un hermano mayor electo, que esperamos que sea en un futuro próximo, pueda seguir adelante con la hermandad.
¿Qué vinculación tenías tú con la Encarnación?
Yo era capataz general del cautivo de la Encarnación con mis compañeros de equipo, Pedro Fernández y Carlos Funes, que siempre me han acompañado, que saben más que yo de esto, y yo me encargaba de esa función. A través del conciliario don Javier y de don Antonio Valverde, pues me pidieron que si podría hacerme cargo de esa función y bueno, pues en su momento lo tuve a bien y acompañado de un grupo de personas que me rodean y que han trabajado muchísimo, pues estamos intentando que la hermandad vuelva a la normalidad.
Si no me falla la memoria, ahora mismo hay tres cofradías en una situación similar, que son, de un lado, los ferroviarios, con los que mañana tú sales, los gitanos o el consuelo, y tú. Estos cargos deben de ser, en teoría, transitorios, ¿no? No se debe de eternizar nunca la figura de un comisario, hay que convocar al final un proceso electoral.
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la hermandad debe estar regida por un hermano mayor electo por la mayoría de hermanos, que tenga facultades plenas como tal, facultades plenas para nombrar su junta de gobierno, y debería y debe ser un cargo transitorio y en el menor plazo posible para que la hermandad siga un funcionamiento normal.
Bueno, ahora seguimos hablando contigo porque nos pide de paso Manuel Montes junto a Macarena, entre otras cosas porque Macarena nos va a dejar justificadísimamente, porque este año no estamos disfrutando de ella todo lo que nos gustaría, ya que ha sido mamá y tiene que compartir el tiempo con su hijo. Así que un último paso para Macarena, que no sé si algún otro día se podrá acercar por aquí por las transmisiones de COPE, pero un placer poder escucharte de nuevo, Macarena.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Tengo un motivo justificado este año. Un bebé de poco más de 6 meses está ya reclamándome. Y bueno, vamos a localizar un poquito. Estamos con la Hermandad de la Estrella en Plaza Nueva, a reventar de público, como es algo habitual ya en esta jornada de Jueves Santo. Y en estos momentos ya vemos casi al final de Plaza Nueva, llegando a Plaza de Santa Ana, el palio de María Santísima de la Estrella acercarse. Jorge, ha sido un placer acompañaros hoy. Espero escaparme en otros momentos para poder siempre estar con vosotros, con COPE Granada, porque sabéis que para mí siempre es un placer.
¿Qué tal? Voy a verte.
Gracias, Macarena, y si puedes otro día, te esperamos por aquí, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, estamos. Jorge, que tengáis un buen final de Jueves Santo.
Bueno, Jorge, se va Macarena, que es un lujo, una joya, pero yo sigo aquí, ¿eh?
Me gusta más Macarena que tú.
Entiendo que te guste más Macarena que yo, lo entiendo. A mí también me gusta más Macarena que yo mismo. Pero que yo sigo aquí por si quieres de vez en cuando darme la palabra y yo te cuento, hombre, lo que pues, acontece a María Santísima cuenta, de la Estrella, pero, Jesús de la Pasión, pero...
Es que me habían, bueno, dicho, me habían dicho que no tenéis nada, pues moveros para el paso.
Te explico un poco. Bueno, gente ahí. La Plaza Nueva es una plaza que recoge a multitud de público cada Jueves Santo. Hace 4 años ya que no se vive este momento en el que por aquí pasan muchísimas cofradías. Hasta el momento 3, y estamos con la tercera de ellas. A lo lejos vemos a la Virgen de la Estrella con la candelería repleta, que hace juego con la puerta, con el arco de la iglesia justo detrás de Santa Ana, la cual no vivió la salida de la Esperanza el pasado Martes Santo. Y Jesús de la Pasión al lado contrario ya, buscando subir por... Junto a la fuente de Colón y Isabel la Católica. He de decirte, Jorge, que podíamos buscar un punto, pero es que justamente en este momento en el que Macarena se despide, estábamos con un regalo, ¿no? Con su hijo de apenas seis meses, al cual, ya te digo, que cogía el micrófono de COPE como diciendo: oído, Jorge, de la chica, que cuando te jubiles te cojo el puesto y no lo suelto,
no,
¿eh?
No, por favor, que llegue, es que si no, ¿a qué edad me voy a jubilar yo? Lo que tenéis bueno, es, alguno de vosotros ya, de adquirir responsabilidades y sentarme en un palquillo de...
Poquito a poco, pero no, hombre, no. Pero tu palco de Ganivea, en este caso tu balcón este año, está en la Santa Gloria.
Es que como yo tengo que esperar a ese niño, quedan muchos años.
Bueno, pues tendrá que ser antes, pero poquito a poco ese niño lo irá cogiendo. Mientras tanto te digo, Jorge, voy a acompañar un poquito más a esta hermandad. Y en cuanto María Santísima de la Aurora y Jesús del Perdón comiencen su regreso, empezaré a contarte cómo ellos vuelven a su barrio del Albaicín.
Estupendo. Pues ahora mismo aquí está pasando la Aurora, o sea que vas a tener tiempo para por lo menos estirar un poquillo las piernas por otro sitio. En estos momentos, lo que... ¿Qué escuchamos de fondo? ¿Qué escuchamos de fondo? Pues ya las cornetas de los tambores de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. Eso quiere decir que si yo me asumo un poquito así por este balcón de la Corredoría de Seguros Alfonso Figueres, veo a nuestro Padre Jesús del Perdón. Muchos monaguillos los que van delante del paso del Señor. Los han colocado en un buen sitio, Franjo. Yo creo que en vez de colocarlos en la cruz de guía, colocarlos aquí detrás es más bonito porque están más cerca del Señor y se aficionan más.
Pues fíjate, Jorge, yo soy un poco más partidario de que vayan más adelante.
¿Por qué?
Por cuestión de organización. Los niños, y esta hermandad los lleva numerosos, envidiables, y van muy bien. Pero claro, en algunos momentos las hermandades, como bien sabes, tienen que hacer el acordeón, que se llama vulgarmente, ¿no? Y quizás los niños estén un poco menos acostumbrados a hacer este acordeón por cuestión de tiempo. La Aurora es envidiable el cortejo que lleva y no creo que necesite dicho acordeón, pero en hermandades más humildes como puede ser la Encarna, lo necesitamos más adelante para que sea más factible encoger o alargar la hermandad en momentos determinados, ¿no? Los niños pues tienen quizá un poco más dificultad de moverlo así, pero en esta hermandad, insisto, es admirable.
Admirable esa cuidadora de los niños, esa celadora del tramo infantil, que lleva a un niño de la mano y a otro que, como no puede andar, lo lleva en brazos. es tan chiquitillo el niño que solo lleva una capa y ya se esconde dentro de la capa. Esa mujer, ¿cuántas horas llevará con el niño así? Estábamos observando ya la presencia aquí de nuestro Padre Jesús del Perdón, pero va con un caminar lento, trabajando la marcha, que se diría en estos momentos, que le va marcando la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado. Y aprovecho el tiempo para preguntarte, Franjo, ¿cómo está de salud la Encarna? Que es una hermandad que siempre ha despertado muchísimo cariño entre los cofrades de Granada.
Pues Jorge, después del pasado domingo de Ramos, mi mayor preocupación, nuestra mayor preocupación como gestora, era efectivamente esa salud de los hermanos. Y gracias a Dios, pues la respuesta ha sido fantástica. Los hermanos en la calle ha sido decente, mejorable, pero decente. Y hay un apartado que aprovecho tu micrófono y tu amabilidad de invitarme para manifestar no solo en la hermandad de la Encarna, sino en toda la hermandad de Granada, esos hermanos que lucen la medalla viendo pasar su hermandad en la calle. Yo a esos hermanos les rogaría, evidentemente hay casos particulares, pero a la gran mayoría les rogaría que participasen, porque si somos hermanos, os necesitamos en fila, la hermandad nos necesitan a todos. Yo siempre he dicho que nadie, todo el mundo es importante, todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible. Pero en esa importancia de los hermanos, yo hago un llamamiento a que todos participemos, en vez de estar con nuestras medallas en la calle. Insisto, habrá circunstancias
y luego, particulares. Que nadie se engañe, hay muchos hermanos que llevan la medalla y un traje porque son los que trabajan por fuera de la hermandad.
También, por supuesto. Yo hablo de los de la... De los de los espectadores, no sí. De los que están en...
El del medallazo, ¿eh?
Correcto.
Es que podemos confundir. Mira, este iba de medallazo, no iba por fuera, que es distinto.
Es distinto.
Es que mucha gente no sabe que el cortejo lleva gente alrededor controlando todo lo que sucede vestida de paisano.
Gente fundamental, Jorge. Mil incidencias, parece mentira, pero mil incidencias que puede haber en un cortejo, ¿no? Desde agua, desde niños que tienen que salir al baño. Vamos, en el huerto, por ejemplo, a un chiquillo le cayó cera en un ojo y tuvo que venir el médico que llevamos por fuera para atenderlo. O sea que son mil circunstancias que suceden en un cortejo y que esas personas son fundamentales y necesarias, por supuesto.
Está aquí ante nosotros nuestro Padre Jesús del Perdón. No es el original, es una réplica de Antonio Barbero, de una escultura de Diego de Siloé. Antonio Bernal talló el resto de las tallas que componen el misterio. El señor está atado a una columna, detrás de él un sayón acaba de azotarlo. A su derecha un soldado romano que tiene la mano derecha encima de la espada. Luego aparece un miembro de la comunidad judía por la vestimenta que lleva una caña. Se sobreentiende que también es otro sayón, que eran los que le ayudaban a los legionarios romanos a sus torturas. Y este sayón le ofrece una caña al que acaba de azotarlo. Y detrás vemos otro personaje arrodillado, que yo no me atrevo a identificar muy bien qué es lo que representa ese personaje arrodillado, ¿no? Porque además nos da la espalda y es como es un misterio de nueva composición. Aquello que no sabemos, pues no se lo vamos a contar a ustedes de forma inventada, pero me llama la atención ese personaje que está de rodillas, que ha vestido también a la usanza hebrea. El señor es de Diego de Siloé, es la segunda talla más antigua de la Semana Santa de Granada. La primera es el Cristo de San Agustín, va sobre un trono dorado en el cual destaca la reproducción de diferentes imágenes que van en las cartelas de hermandades del Albaicín. Apostolado en cada una de las esquinas, realizado por Antonio Barbero, el mismo que hizo esta réplica, y ahora mismo la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado de sus vestiduras ante nosotros, pero detenida, porque están aprovechando para repasar la luz de los candelabros que hay en las esquinas. Franjo, tú que eres también capataz, ¿quién es el culpable de que los cortejos de Granada, eres capataz, comisario? Lo ha sido prácticamente todas las hermandades.
Sí.
Así que puedes responder sin que haya corporativismo. ¿Quién es el responsable de que las procesiones en Granada vayan tan lentas? Es que le pregunto a los capataz y dice, el diputado mayor del gobierno. El diputado mayor del gobierno, que va muy lento los costaleros.
Sí.
¿Alguien tendrá la culpa?
Pues, Jorge, yo siempre, y lo he dicho públicamente y lo repito aquí, las hermandades en Granada estamos demasiado tiempo en la calle. No necesitamos tanto tiempo para hacer nuestros cortejos.
O si queremos estar ese tiempo, vamos a dar una vuelta por el barrio.
Podría ser, efectivamente.
Una hermandad que salga de muy cerquita, a lo mejor dice, bueno.
Y yo pienso que se puede abreviar por objeto de esos parones que tú bien estás diciendo, de esos hermanos que que al final un poco se aburren, sobre todo los más jóvenes, ¿no? ¿Quién es el culpable? Un poco todo el mundo. Está en nuestra idiosincrasia, es que nos gusta estar más horas en la calle, es que nos gusta...
Pues un paseo por el barrio, si te gusta estar más horas en la calle.
Sí, es cierto, que hay que planteárselo. Yo soy, efectivamente, partidario o de menos tiempo o de estar menos tiempo parado. Y eso se lo manifiesto a los diputados mayores de los gobiernos con los que tengo el placer de trabajar y bueno, y a todo el mundo, ¿no? Bueno, aquí estamos en tribuna y este parón será por algún motivo, pero hay parones... antes de salir, después de salir, que tiene un poco menos de sentido, y eso es por cumplir unos horarios que al final se pueden acortar.
Aquí lo que puede pasar es que no puedan avanzar más porque el cortejo es muy grande y la hermandad de delante lo tapone. Aquí puede tener una explicación, pero cuando vas solo puedes ir a la velocidad que
tribuna quieras. Es distinto, tribuna y catedral, o sea, carrera oficial marca los tiempos. Por ejemplo, en el huerto creo que se cayó un caballo en la puerta de... Sí. Del suizo, del antiguo suizo, ¿no? Y hubo un momento de parón. Bueno, pero eso son circunstancias que pueden pasar en todas las hermandades. Pero de ordinario, sí es cierto que estos parones se podían y se deberían evitar. ¿Cómo hacerlo? No tengo ni la menor idea.
Acaba de acercarse aquí Sergio Rodríguez y como tenemos nuestro compañero, una duda que no conseguimos resolver, a ver si él la resuelve. Hemos identificado a todos los personajes del misterio. El que va de rodillas, ¿a qué representa? ¿Tú lo sabes? Bueno, nos vamos a quedar sin saberlo.
Me has pillado, la verdad.
A mí también me ha pillado así como... Yo es que nunca me había percatado en ese personaje. Va vestido de sayón, pero al ir de rodillas, seguro que sí lo vemos. Es el otro lado porque nos da la espalda. Identificamos qué personaje es el que representa. Pues,
imagino que a lo mejor del otro lado podríamos intentar intuirlo. Pero prometo, Jorge, que tú sabes que cuando yo prometo algo lo intento al menos, es buscarle el significado y quién es la persona, porque hablaré con el hermano mayor. No,
ahora te coges el móvil, lo buscas por internet y salimos de dudas. Porque en la hermandad seguro que habrá una descripción del paso.
Seguramente, pero es que a mí yo soy mucho más añejo que todo eso. Tú te vienes aquí a esta hermandad y como me pasó a mí cuando estrenaron la Cruz de Guía, Alberto Barrilao...
No la llegaron a sacar ninguna.
Bueno,
año, ¿no?
Sí.
Hoy es el estreno.
Correcto. Alberto Barrilao le pregunté y me lo explicó maravillosamente. Y eso, por mucho que lo quieran poner en internet o en los libros, no te lo explican como los propios hermanos de las cofradías, ¿no? Las vivencias, sobre todo, de un barrio castizo como el Albaicín. Y yo creo que es muy importante entender a través de los hermanos el porqué del misterio. Evidentemente, cuando se aprueba un proyecto de esta índole, acompañando a una figura que, como tú bien has dicho antes, es manierista y que cuesta muchísimo encajar en un misterio, ¿no?
Vámonos con Cristina Olmos, que nos está pidiendo paso. Creo que viene con la Virgen de la Aurora. Me dicen que todavía no podemos hablar con ella. Vaya parón que tenemos aquí. Pero como tenemos invitado, aprovechamos para seguir hablando con Franjo. En líneas generales, ya se levanta el paso. ¿Cómo estás viendo esta Semana Santa post-pandemia, después de 2 años de parón?
Pues en este sentido, Jorge, aparte de que la palabra que creo que más hemos oído en esta pre-cuaresma, cuaresma y ahora en Semana Santa es ilusión, y es cierto, ha sido una Semana Santa ilusionante, yo soy de los que piensan que la Semana Santa es cuestión de sentido, de percepciones, de olores, de sonidos, de sentimientos, y quizás esos sentimientos y eso... Me paro un poco que levante el paso.
Muy buen capataz, ahí ha quedado... Muy bien levantado, al unísono, y ahora arranca la batería de la banda del despojado, que son todas las percusiones, y para poder entenderte, pues cuando te llegue el turno, porque vamos a escucharlo también un poquito a ellos, pues nos metemos dentro de esta correduría de seguros de Alfonso Figueres, porque cuando pasan los tambores es imposible hablar. Pero así suena la banda del despojado, una maravilla. Comienza ya a andar el paso de misterio de nuestro Padre Jesús del Perdón. Entre las promesas que van detrás del paso, entre el paso y la banda, hay otra joven que lleva a un niño en un carrito haciendo su estación de penitencia. Y es curioso que el director de la banda, el que va marcando, es un corneta al que vemos con su mano hacer todas las indicaciones para las diferentes notas que se deben de interpretar. No había visto nunca eso. Claro, queda curioso porque, como es el director, hace lo que todos los directores. Hay momentos en los que salta, baila un poquito y casi descompone, la escena, pero es muy curioso. Y también, puestos a contar cosas curiosas, es que los músicos se van cambiando de posición cuando tienen que hacer un toque a dos cornetas. Todo esto es pura, esto sí es polifonía pura y dura. Aquí hay un montón de voces. Cornetas para la voz principal, a su vez dividida en varias voces. Trompetas, a su vez divididas en varias voces. Trombones, a su vez divididos al menos en dos voces. Tubas, bombardinos. Yo lo que tengo una duda es el horario de la hermandad, si lo va a poder cumplir. Vamos a repasar lo que nos dice de la Aurora, que debe salir de tribuna dentro de un cuarto de hora. Va a ser materialmente imposible. Vamos a meternos un poquito dentro, Franjo, porque si no, no hay manera de entendernos. Estábamos comentando sobre esta Semana Santa. Tú has indicado que fundamentalmente son sensaciones y demás, que tenemos un poco de miedo, que es lo que puede pasar después de la pandemia. ¿Cómo has visto que se ha resuelto?
Como decía antes de que empezara la magnífica banda del Despojado a acompañar al Señor del Perdón, creo que la Semana Santa es una cuestión de sentido. Sentido de olores, de sonido y de sensaciones. Y creo que esta Semana Santa va a permitir recordarnos cómo era esto y cómo es esto, ¿no? Y con lo cual creo que el boom vendrá en la Semana Santa del año que viene. Esto despertará en las personas el deseo de volver a salir en el año que viene, ¿no? Este año yo creo que ha sido un trabajo de recordar cómo es esto.
Pues mira, si esta cofradía de la Aurora echa más penitentes y más mantillas, hay que dejarle más tiempo para pasar, porque les quedan algo así como 15 minutos y están comenzando a pasar ahora mismo las mantillas por cuadro de San Antonio. Y esta procesión trae mantillas, no son 15, ni 20, ni 40. Aquí hay varios centenares de mantillas. Tú estás como comisario en la Hermandad de la Encarnación. ¿Qué actividades son las que están llevando a la práctica para conseguir que la hermandad vuelva a la normalidad?
Pues en un principio, Jorge, lo que más nos preocupaba era el tema económico. Sin desmerecer a las juntas anteriores, que han hecho un trabajo normal, nosotros lo que hemos pretendido es ordenar ese tema, más que nada llevarlo a papeles.
Esa es tu especialidad, además, ¿no?
Esa es mi especialidad, sí, esa es mi profesión. Llevarlo a papeles, llevar a papeles todo ordenado, llevar a papeles todo el dinero y bueno, y sufragar los gastos de esta estación de penitencia. Por otra parte, la lista de hermanos, que hemos adquirido un programa de informático que está gestionado por la secretaria, por Alejandra, que nos ha permitido ordenar la antigüedad, los números de hermanos, los que no han salido nunca, en fin, cribar el listado, ¿no? Han sido dos gestiones administrativas importantes, y la tercera, poner en la calle la hermandad este Domingo de Ramos, que era nuestro objetivo desde que antes de la pandemia. Nosotros cogimos la hermandad un mes antes de que se declarara la pandemia, así que ha sido también un pequeño calvario.
Lo recuerdo, nos dio tiempo a presentarte en un programa de COPE.
Correcto.
De los últimos.
Cuando se presentó el paso de la Chía, del descendimiento, coincidimos allí con Enrique, el hermano mayor, y con Patricio, y fue aquel programa.
Mañana sales con los ferroviarios como integrante del cuerpo de capataces, ¿no? Uh-huh. O capataces de...
Capataz del paso de palio, integrante del...
Pues te estoy enseñando una foto, no podemos anticipar nada más de cómo va vestida la Virgen del Amor y el Trabajo, la de los ferroviarios. Les digo a todos ustedes que va a causar sensación, a algunos les gustará más, a otros menos. Ha perdido el pecherín, eso ya como lo hemos dicho, sí. Pero no digo nada más. Y también añado que por expreso deseo del vestidor, nosotros no hemos publicado el nombre de quien se ha encargado de vestir la Virgen. Nos dijo, por favor, tú pon que es la hermandad y ya está. Oye, cada paso tiene su personalidad, eso el que es cofrade lo comprende, pero el que no es cofrade ¿Cómo le explicarías que es muy distinto, por ejemplo, llevar a la Encarna a llevar a la ferroviaria, como popularmente se conoce, a la Virgen
de la
Merced?
O ayer a la Merced, ¿no? Que de la Encarna a la Merced es una distancia bárbara, ¿no? Bueno, pues...
¿Qué pedazo de banda llevabais ayer con la Sinfónica de O'Higgins? ¿Cómo se llama?
La Sinfónica de O'Higgins, tuvimos la suerte de llevarla el domingo con la Encarna y se transformó al estilo de la Encarna. Y ayer es el estilo que tienen ellos, que es magnífica, una banda. Es que
con la Encarna, si los dejamos todavía están allí tocando, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No
sí.
pararon.
No pararon, no pararon. No pararon en ningún momento. Pues depende de la idiosincrasia de la hermandad, ¿no? Que al fin y al cabo la decide una junta de gobierno y una trayectoria. Evidentemente la Merced es una virgen que acompaña a un señor en silencio, con lo cual requiere una tipología de marcha distinta y requiere una forma de andar diferente. Mañana es Viernes Santo, todos sabemos que se conmemora la muerte de nuestro Señor a las 3 de la tarde y tampoco se puede pedir una alegría, si se puede permitir la palabra, sino hay que ser más bien respetuoso con lo que estás llevando y transmitiendo, ¿no? Que es una Virgen dolorosa que llora la muerte de su hijo, con lo cual, dentro de nuestro... ¿cómo decirlo? Nuestra idiosincrasia andaluza de sacar los pasos con marcha hay que ser comedido. Y en la Encarna, bueno, la Encarna es una Virgen de centro, con el Señor cautivo y con unas marchas, pues más... No me gusta la terminología alegre, pero digamos sí que una terminología más viva para...
Vivace, que diría un músico, ¿no? Eso, más vivace.
Más vivace. Que se ajusta más a la idiosincrasia de esa hermandad de centro.
Yo no paro de asomar a ver si viene la Virgen de la Aurora. Las mantillas van todas pegadas unas a otras. No se pueden pegar más porque se prendería un fuego con la vela una a otra. Y no aparece todavía la Virgen de la Aurora. Yo he visto ya pasar como 100 y pico mantillas por aquí y siguen pasando más. Es impresionante el cortejo de la Aurora. Pero va a ocasionar un retraso que afecta a la hermandad que viene detrás, que es a la Estrella. Porque le quedan... 11 minutos para salir y para salir significa que el último músico esté en Puerta Real. Y todavía no apareció la Virgen ni por la plaza de la Mariana Pineda. Nos vamos a la Catedral de Granada.
Y una escalera. A subir y a la altura hay para decirte hay a la cara hay para decirte. y a la altura. ¡Ay, ay, ay, Cristo de la Redención! ¡Ay, cuida de esto, mi sangre! ¡Ay, ay, por qué! ¿Por qué te llevan de corazón? ¡Ay, ay! ¡Ay, te rezan con devoción!
Graviela Chica es la cantante de la saeta. Que bueno, no tienen drama de 18 años, yo creo que ni llegará a la mayoría de edad. Y bueno, se ha puesto aquí en mitad de la Plaza de las Pasiegas y ha cantado esta saeta. Escuchamos a Raúl López Herrera mandar a su costalero. Levanta al cielo el paso del Cristo de la Redención. Y bueno, voy a ver si Jorge, si. Bueno, no voy a poder coger a la cantante, o sí, voy a poder traer a Graviel. Con Graviela, muy buena, enhorabuena por la saeta.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, muy joven, ¿cuántos años tienes?
18.
Pues 18, es decir, no me escapaba mucho de la edad. 18 años, ¿la primera vez que le canta una saeta?
No, ya le he cantado el segundo año que le canto.
¿El segundo año que le canta el Cristo de la Redención?
Sí.
Por lo menos ya con 14 años, ¿estabas ya cantándole?
Sí, con esa edad.
Pues bueno, pues sigue trabajándola, bueno, sigue cuidándola y que te quiero seguir escuchando cantando saetas, pero por toda Granada.
No, muchas gracias.
Pues Jorge, el testimonio de Graviela Chica, yo me agacho un poquito para que vea Raúl López Herrera y el Cristo de la Redención, que ya empieza a subir la rampita de Catedral porque quiere llegar hasta esta iglesia Catedral Metropolitana.
Mira, a mí me ha dado tiempo a enterarme bien del sayón que me faltaba. Porque eso que fue Sergio el que me enseñó con las nuevas tecnologías, pero esto todo lo que sea laborar me molesta un poco. Y gracias a que él me enseñó a moverme por el internet y buscar cosas de las cofradías. El sayón que iba de rodillas es un sayón también en el que se dedica a la tortura, como tantos otros. Y ese sayón está de rodillas porque está trenzando la corona de espinas. Por eso no conseguíamos verlo, porque estaba dando la espalda. Y me he equivocado a la hora de decir. Porque el que tiene boca se equivoca, el autor de las imágenes secundarias, que es Emilio López Olmedo, le había cambiado el nombre. Yo cuando he visto el paso digo, algo me está fallando, me ha fallado hasta el nombre. Pero es el sayón que vean ustedes, hincado de rodillas, si lo ven desde el lado derecho, si nos ponemos detrás del paso, no conseguirán identificarlo porque le han colocado un montón de ropas encima. Y no sabemos qué es el sayón que trenza la corona de espinas. Por eso está de espaldas. Y por alusiones quiere hablar Sergio. Encima que te agradezco el que me hayas enseñado a manejarme aquí por los cacharritos estos de las pantallas.
Bueno, hay que decir que me lo agradeces. Como dice en algo futbolístico el Cholo Simeone, que alabando, ¿no? Se puede aludir una persona, ¿no? Hay que decir que yo estoy disfrutando de la cofradía contigo aquí, Jorge, y por lo tanto, como esa es una cosa que me gusta a mí hablarlo con los cofrades cuando nos encontramos en las calles durante la semana, pues por eso te he dicho que haría por saberlo, pero hay que disfrutar de los pocos cortejos que existen en Granada, gracias a Dios cada vez más, con un tantísimo número de hermanos en fila, y sobre todo que lo hablaba aquí antes en modo de tertulia fuera de micro, pero también tienen derecho a escucharlo nuestros oyentes, que esta hermandad tiene una cosa muy buena, es que cuida mucho a su patrimonio humano, y yo creo que ese es el truco, el consejo que yo creo que nos darían ellos para tener tanta fila, no tantos hermanos en fila. Y es que con las bandas hacen lo mismo. ¿Cuántos años lleva la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado detrás del misterio, ¿no?
La de San Isidro con la Virgen.
Es que yo creo que se hace un vínculo más fuerte, aparte de un contrato monetario, ¿no? Y aparte de disfrutar de la Semana Santa en Granada, sino se hace un contrato de sentimiento y de devoción después de tantos años. Y yo creo que esa es la magia también de conservar y de apoyar siempre a las bandas de la tierra y evidentemente al patrimonio humano que nace aquí de manera cofrade en Granada, ¿no? Yo creo que ese es el truco y esta hermandad sabe hacerlo y sabe rellenar pues toda su fila de tantísima gente. Y lo que sí, Jorge, llevamos toda la semana, sobre todo tú que has estado aquí más más que nosotros, sobre todo yo, más que yo, llevas viendo el discurrir de la gente en los pasos que ha habilitado el ayuntamiento. Yo creo que la gente está demandando al ayuntamiento más pasos, porque cada vez tenemos más gente en las calles arropando nuestra Semana Santa. Yo no sé si vosotros lo veréis igual, pero yo creo que hace falta uno o dos pasos más, porque pasar desde la zona de Fuentes de la Batalla a la zona del ayuntamiento y Gran Vía, una vez que está la hermandad en tribuna oficial, se hace un poco difícil. No sé si vosotros pensáis lo mismo, Franjo, Jorge.
Sin duda, Sergio, yo creo que, y se lo manifestaba a los políticos que visitaron el otro día el Sagrario antes de salir de la Encarna, necesitamos un apoyo de la ciudad un poco más fuerte, lo reivindico absolutamente. Evidentemente, en infraestructura estoy totalmente de acuerdo contigo, por hacer esto más viable para todas las personas, y también reclamaba un apoyo económico por parte no solo del ayuntamiento, que tiene sus presupuestos, sino también pues por parte de la Cámara de Comercio, la Asociación de Hosteleros, porque la repercusión económica que genera la Semana Santa en esta ciudad es importante. Y ojo, no estoy hablando de ningún impuesto revolucionario, basta con apoyar un cartel, basta con apoyar un concierto, basta con habilitar espacios, como tú estás diciendo, cosas pequeñas que tampoco tienen un gran coste, pero que nos facilitan a todos mucho, y aparte pues a las hermandades nos ahorra un dinerito que en esta época que estamos pasando pues nos viene fantástico.
Yo creo que serían necesarios algunos pasos más, y sobre todo mayor diligencia por parte de todos los que se encargan de organizarlos, porque ese mecanismo tan fácil de cuando el cortejo para es cuando se abre el pasillo, cuando el cortejo se detiene es cuando se cierra, más que nada para que a uno no le quemen los pantalones, es algo que se debería de poner en práctica de una manera más unánime. Hay trabajando en la mayoría de los pasillos ya solo agentes de protección civil y personal de la seguridad privada. Otros años hemos visto miembros de la policía local. El funcionamiento es el mismo, de bueno o de malo. O sea, yo no he visto una variación enorme. Además, estos salen, me parece que más económicos. Y la policía puede hacer otro tipo de funciones.
Y también en otro ámbito, Jorge, si me permite.
Se ha mejorado algo.
Se ha mejorado bastante.
Se han ensanchado con respecto a 2019, que son más anchos.
Yo creo que también el trabajo de la policía local, en este caso, ¿no?, de las autoridades locales, que deben, también se ha mejorado muchísimo en las bullas. Yo me acuerdo antiguamente en las bullas, en las hermandades de barrio, que antiguamente tenías que salir de la bulla cuando llegaba a la iglesia, como se pudiera o pudiese. Hoy, gracias a Dios, te habilitan un pasillo. Yo creo que en eso estamos mejorando muchísimo, pero hay que entender que cada año nos tenemos que exigir más, porque al final nuestra Semana Santa, a nivel turístico y a nivel de interés local también, ¿por qué no?, de nuestra provincia, no solo de los granadinos, sino de los granadinos de nuestra provincia, vienen a visitarlo, y por lo tanto le tenemos que hacer muy cómoda la visita, porque si una persona quiere venir de la Alpujarra, pongamos Ujíjar, que está a 2 horas, no es un...
Ha venido la banda de Ujíjar ayer con los gitanos.
Por ejemplo, tendremos que facilitarle que disfrute del poder ver las cofradías y de un discurrir bueno, ¿no?, a la hora de andar, sobre todo de moverse por la ciudad. No tienen ese callejero a lo mejor que podemos tener una persona que viva cerca o que ande mucho por Granada. Yo creo que eso es importante, y lo que decía Jorge de las autoridades locales, yo creo que el trabajo de ellos también es necesario, sobre todo para en algunas calles, incluso que los propios hermanos ciriales, que los vemos muchas veces, hacen fila para ayudar a la bulla. Yo creo que ahí también debería de ayudar las fuerzas locales, ¿no?, de ayudar un poco al discurrir de las hermandades, porque la gente se aglutina, por ejemplo, en la calle Jesús y María, en el Realejo, las bullas son muy grandes, y tiene que estar el capataz con los auxiliares, los hermanos ciriales y demás, achuchando un poquito la bulla. Incluso tenés que decirle a la gente, no, por favor, es que tenemos que andar. Yo creo que eso es importante también, que se colabore de cara a eso, a que las hermandades puedan discurrir mejor, y evidentemente los hermanos puedan hacer su estación de penitencia y los capataces puedan trabajar mejor, porque, Franjo, a ti te pilla de manera directa, ¿no? Es verdad que es bonito tener siempre una bulla, pero también hay que organizarlo, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Vamos a ver, esto es para la gente. No se nos olvide, esto es para la bulla, esto es para que la gente disfrute, pero también es con un cierto orden, ¿no? Un cierto orden que totalmente de acuerdo contigo, que muchas hermandades se está consiguiendo, pero gracias a la labor de fiscales de paso, de diputados mayores de gobierno y de presidencia que lo llevan. Y creo que las autoridades, también voy a romper una lanza en su favor, nosotros trasladamos el paso del cautivo 2 semanas antes de Semana Santa, desde la Chana aquí, tuvimos una patrulla acompañándonos todo el camino con una labor excepcional, ¿no? Y eso hay que agradecerlo. Pero sí es verdad que tenemos que dar un pasito más, año tras año tenemos que ir dando pasitos más. Y hoy que sale mi querida hermandad de Salesiano, igual que la hermandad del Cedín, a las que quiero mucho por ser mi barrio, esas rotondas que paran la estación de penitencia para que pase un autobús, También podríamos limarlo, ¿vale? Porque entiendo que vienen de lejos, entiendo que los autobuses no pueden parar, pero bueno, también habría alguna forma de coordinar esa salida de barrios tan lejos con niños y tal, y que pase el autobús, que pase en taxi. Eso habría que mirárselo también.
Yo soy un defensor, Jorge lo sabe, de hecho, de que los cofrades no tenemos que ser ombliguistas, ¿no? Que al acabar las cofradías hay una ciudad que se vuelva a levantar para trabajar y para hacer su desarrollo normal. Pero también hay que entender que estamos en Semana Santa y que el centro de la ciudad se tiene que cortar. Y si no hay autobús, mire usted, desde este año hasta el año que viene, sabe usted cuándo puede caer la Semana Santa. Es decir, no es ninguna sorpresa. Que a veces es un poco incómodo. Bueno, yo también me tengo que venir andando todos los días al centro. No me molesta porque me gusta, pues para cuando hay una manifestación que a lo mejor yo no estoy del todo de acuerdo y me toca también ir andando. O sea, yo creo que también es un poco ponerle empatía a las cosas, ¿no? Como granadino es nuestro deber, ¿no? Aceptar lo que tenemos en nuestra ciudad y sobre todo valorarlo y cuidarlo, ¿no? Porque al final esto va a ser un legado para las futuras generaciones. Si miramos atrás, yo evidentemente cada año pues voy viéndome, ¿no?, más lejos de mis recuerdos de la infancia como cofrade. Y es verdad que la Semana Santa ha hecho un cambio en Granada grandísimo. No, ya se nos olvida, ¿no?, la calle Nava, que para mucha gente le gustaba, pero yo creo que ha dado un salto cualitativo, ¿no?, a la hora de ver discurrir las hermandades, de que la lista, ¿no?, de la gente que solicitaba palco pues se ampliara. De hecho, el año que viene hay un propósito para ampliarla y que entre más gente. Yo creo que la Semana Santa está creciendo y es muy importante que los granadinos también hagamos nuestro esfuerzo para seguir apoyando nuestras tradiciones.
Pues yo creo, Sergio, que después de Semana Santa y elecciones a la presidencia de la Federación, y es tu momento, con tantas ideas hay que ponerlas en práctica. Cumples todos los requisitos, ya una persona madura, ya una persona con suficiente antigüedad en las hermandades. O sea que, es que una cosa es llamar y otra salir a abrir. Eso lo habrá pasado a Franjo, que ahora está de comisario, tendría mil ideas, y cuando se ha visto ya al frente, unas se pueden llevar a la práctica y otras no. Por cierto, que la noticia está en que ya han dejado de pasar mantillas. Es una alegría enorme, pero ya es que llevamos un rato. Y viene la Virgen de la Aurora, una talla de escuela granadina, anónima, del 18, que se caracteriza por ir bajo un palio de color blanco. Así decir eso, nuestros invitados se han asomado la cabeza, porque llega la Reina del Albaicín, como la bautizó Melchor Perelló en una de sus marchas. Una Virgen con muchísimas composiciones dedicadas, entre ellas el célebre palio blanco, pero que tiene un patrimonio musical de primera. Son hermanos mayores honorarios, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que tienen una representación delante del paso. Ciriales, 6. Los ciriales pueden ser 2, 4, 6, lo que ustedes quieran, pero siempre en número par, es lo único que a lo mejor se les exige. Y tampoco es imprescindible que sean un número par. Ahora comienza a sonar la marcha Aurora. Es que podían estar... Hacen un concierto dedicado a su patrimonio musical y no las agotan todas. Pueden hacer 3 o 4 conciertos al año y no repetir ninguna marcha. La banda San Isidro Armilla es la que acompaña a esta Virgen de la Aurora, que además lleva muchísimo incienso alrededor. Hasta ahora es el primer día que, cuando todavía está lejos el incensario, huele aquí. Y eso que van solo 2 incensarios, pero están esparciendo bastante bien. ¿Querías decir algo, Sergio? Estoy muy, muy, muy atento a todo.
Yo lo que sí te quería comentar también, que cada vez están añadiendo más marchas también al paso de Cristo, ¿no?, propias para la hermandad. Es decir, están añadiendo, ¿no? Siempre ha tenido la Aurora, es verdad que siempre ha sido la devoción fuerte, ¿no?, del barrio, pero lo que dice es que cada vez están aumentando más su patrimonio. Es una auténtica maravilla.
Para que tenga tantas marchas la Aurora, además de esa devoción fuerte, hizo falta un hombre que se llamaba, y se llama, porque hoy lo he visto en la salida de la hermandad, José Pedro Rojas Mesa, que era un hombre de la Aurora de toda la vida, fundador de la Lanzada, y que fue el que animó a grabaciones de discos, a compositores, fue uno de los impulsores de esta marcha, que fíjense, es desde el maestro Sánchez Ruzafa. Cuando se estrenó Aurora, Miguel no era ni siquiera director de la banda municipal, era clarinete de la banda militar y de la banda municipal. O sea que
sé que esto lo sabes de buena mano, María, Jorge.
Un poco. Y cuando se estrenó esta marcha, pues él impulsó la creación de otra y otra. Y ahora los miembros de la Asociación San Isidro Armilla, todos los que saben componer, el propio director Melchor Perelló, un montón de ellos, le dedican marchas a la Aurora. que lleva sus correspondientes manigueteros delante. Los hábitos de esta cofradía son blancos, con la botonadura roja. Un fajín, algo que es muy típico de la indumentaria penitencial granadina y que ellos conservan, de color rojo. Los hábitos están rematados por el capirote de color blanco con el filo en un cordón rojo, y todos llevan capa de color blanco. Pasa ante nosotros ahora mismo la Virgen de la Aurora. Vemos su rostro, que tanto atrae, que ha conseguido concentrar tantas oraciones. Se acerca muchísima gente a pasar la mano por el respiradero, y es la Virgen Guapa por antonomasia. Le gritan aquello de guapa, guapa, guapa y guapa. Y este trío de Aurora es una auténtica maravilla. Fíjense qué bien suena. Recoge la esencia de la música profesional en Granada, con su intimismo y su tatachita, si me permite la expresión. Un trío acompasado con el espíritu de la Semana Santa de Granada, típico del recogimiento. Y ahora van a entrar las trompetas con esa fanfarria tan característica, que dicen es originaria de los músicos del regimiento de Córdoba, número 10, con guarnición en Granada, pero muy suavecita. Se nos pierde la Virgen de la Aurora, con una devoción enorme en el Albaicín y en toda Granada. Bueno, son en estos momentos las 9 y 55 minutos. Quedan todavía 5 minutos para las 10. Yo quisiera detener el tiempo cada vez que veo pasar a la Virgen de la Aurora, porque tiene un algo especial que no conseguiría describir. Franjo, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte mañana con la Virgen del Amor y el Trabajo.
Ha sido un placer compartir con vosotros estos momentos y ver la aurora desde aquí. Y nada, agradeceros vuestra labor como medio de comunicación, que siempre estáis atentos y pendientes a nuestra hermandad y nos permitís llegar a muchos más hermanos.
Cualquier cosa que necesite la Encarna, aquí estamos.
Muchísimas gracias.
Pues se va marchando ya la Virgen de la Aurora y debe llegar la próxima cruz de guía, pero yo no la veo. Atentos al cronómetro, porque en estos momentos son ya las 10 menos 5 y hace 10 minutos que debería haber salido de tribuna. Se está acumulando retraso. Sintonía de la cadena COPE desde Granada.
¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
Vive la pureza. Vive el sentimiento, la emoción, la entrega, la tradición.
Esta Semana Santa vive la pasión. Ven Andalucía.
Junta de Andalucía.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
Cañadas.
Mudanzas y guardamuebles Cañadas.
¿Te mueves?
Confía en Mudanzas Cañadas.
Nadie quiere visitar un único destino, leer un solo libro o escuchar una única canción, porque la vida es un viaje. Y tú eres el responsable de que sea inolvidable. Ahora puedes elegir viajar en un Audi A3 Sportback S-Line desde 299 euros al mes. Es tiempo de vivir. Elige tu viaje. Consulta condiciones en grupoencesa.com.
Descubre, vive y siente la Semana Santa de Alendín. Tallas de valor artístico y años de historia. El Viernes Santo a las 7:30 de la tarde, procesión a cargo de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Y el Domingo de Resurrección, a partir de las 10 de la mañana, las reverencias. Una tradición con más de 200 años que organiza la Hermandad del Resucitado. Alendín te espera en Semana Santa.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Mientras todos suben los precios, en Eugenia de Montijo Lencería los mantenemos y te ofrecemos promociones. Vive la experiencia del asesoramiento personalizado, las mejores marcas para todas las tallas. Eugenia de Montijo, empresa con una larga trayectoria 100% granadina. Lenceriamontijo.com.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
Vive la Semana Santa en Dílar, una semana llena de tradiciones y fervor, en un marco incomparable de paisajes de ensueño que ofrece su naturaleza incomparable. Disfruta y degusta de su gastronomía más tradicional, pasa de aglomeraciones y vive Dílar en Semana Santa. ¿Quiere comprar o vender su casa? Con Ibercasa no busque más. Trato personalizado y eficaz. En Ibercasa le ayudamos con su casa, y es que su hogar es nuestro compromiso. A la hora de comprar o vender su casa, confíe en Ibercasa. Visítanos en Acera del Tarro 10, frente Teatro Isabel la Católica, o en Ibercasa.